Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Muchas gracias. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Campanita, campanita, aplauso,
nos
aplauso.
Vamos, nos quedamos, me quedamos, te quedas,
te vas para Washington, Guajiro.
En el estudio, detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, Las Villas.
Calentando en el bullpen, el abridor de esta noche, el derecho Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Gallo. Un saludo para las Peñas Deportivas y estoy muy contento con todo lo que ha sucedido. Gracias a Lacayo que se interesó en hacer contacto con estos muchachos que les gusta el béisbol. En Cuba todo el mundo gusta el béisbol, aunque hay mucha gente que está en el gobierno que no le gusta el béisbol, que no se dejen de hablar bobería, le encanta el béisbol.
Así es.
Así que todos, las Peñas Deportivas, especialmente la de Camagüey, la de Florida de Camagüey, y a Víctor allá en Panamá, sí, que está haciendo una Peña Deportiva. También le voy a decir que voy a buscar a los peloteros que jugaron en Grandes Ligas y en Liga Menor, que fueron varios que no mencioné el otro día, de Panamá. Así que, Víctor, oído la caja durante esta semana.
Así es. Damas y caballeros, el cargabates estelar de nuestra alineación desde Holguín, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y buenos días también, porque estamos al aire desde la una madrugada. Y esto me lo estaba recordando el cuarto bate de Carrillito.
Es verdad. A propósito, sí, el productor es Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Tenemos el equipo completo. Antes de comenzar el programa de esta noche, vamos a hablar de temas muy importantes para ustedes. Les vamos a tener el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas invernales de todo el Caribe. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de balompié, vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar de los últimos contratos del béisbol de las grandes ligas. Les vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de Hablando de Pelota, Put Me In Coach y Los Sultanes del Swing. Pero antes, damas y caballeros, recuerden que nos pueden escribir nuestro correo electrónico, todo juntico, todo en minúscula, Al Duro y Sin Guantes.
Así me gusta, así me gusta.
No, y si me interrumpen no van a escuchar nada. Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com y vía Facebook en la red social, Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Recuerden que este programa se repite otra vez a la una de la madrugada para que usted, amigo oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Y ahora sí.
Quería mencionar algo de eso que estaba hablando.
¿De los disparates, Guajiro?
No. La calle del béisbol y todo. Hoy el segmento mío precisamente se trata de lo que había en Cuba antes de las organizaciones de béisbol, la cantidad de fuentes que podían sacar los peloteros para ir para profesional y desarrollar. Y oigan los nombres que tengo ahí del año 30 y pico para adelante en las pelotas amateur de Cuba.
Se van a quedar fríos, incluyendo al oyente
nuestro. Se van congelados.
Erislandi.
¿Tú sabes que es congelado?
Claro.
Sí. Congelado.
A propósito, más tarde voy a leer varias cartas que hemos recibido en los últimos días. Así que ahora le pedimos a Danilo que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Para que ustedes vean que hay mucho dinero en la pelota profesional de este país, que los Dodgers de Los Ángeles van a tener que pagar un impuesto de lujo de $26.6 millones.
26, eso no es nada.
Eso no es billete para el Guajirito Peña.
Después de los 326, eso es maní.
Así es. Después de tener el año pasado la nómina más cara del mundo, $257 millones pagaron los Dodgers de Los Ángeles por los 25 peloteros que están en la alineación. Ese es el equipo deportivo más caro del mundo, para que ustedes vean. Y entonces, por eso, los abofetearon con una multa de un impuesto de lujo de 26,6 millones de dólares.
Lo que yo no sé si tú lo sabes, Lacayo, ese dinero, ¿a dónde va a parar? ¿Esas multas a dónde?
Supuestamente se reparte entre los clubes menos ricos del béisbol de las grandes ligas.
Tampa, el equipo aquí de Miami.
Sí. Y es Houston y esos equipos que tienen una nómina bajita.
Lo único que todavía no sabemos si son los seis clubes más pobres o los cinco, por ahí anda la cosa, depende cuántos millones tengamos.
El equipo de los Dodgers tiene la nómina más alta, salida por los Yankees.
Del mundo, sí, no solamente de la pelota. Guajiro, y para que tú veas que hay plata en la pelota, Bud Selig, el comisionado que se está retirando, se va a retirar con una pensión de 6 millones de dólares al año hasta que se muera.
O sea,
es una falta de respeto para la humanidad.
Medio millón mensual.
Y otra cosa que hay que añadirle a eso, que el señor comisionado de béisbol tuvo la osadía de declarar hace 2 años que él gastaba 5 millones de dólares en gastos personales y entertainment para sus amistades.
Claro, hay que aclarar que él fue dueño del equipo del Milwaukee.
¿Sabes lo que estamos hablando? De 5 millones
de entertainment. Y tiene una fortuna de más de 500 millones.
Cuando él viajaba, él se quedaba solamente en hoteles de 5 estrellas, se quedaba en la azotea del hotel, lo que se llama aquí el cuarto presidencial. Estamos hablando de
$2,000 por noche, pobrecito. ¿Okay?
Solamente viajaba en limusina, solamente viajaba en jet particular o de la empresa.
Aviones fletados.
Sí, pero aguarde que él es millonario en nacimiento.
Correcto. Así que ahora se va a retirar.
Dólares, yo estoy erizado con eso.
Y hasta que se muera va a recibir 6 millones al año.
Tú sabes que
a lo mejor eso representa desde el punto de vista económico para él de 0.00.
Yo no sé, Demio, si habrá otro retiro que en alguna empresa, alguna institución, que un retirado vaya a vengar 5 millones de dólares de retiro.
Bueno, hay grandes compañías que dan más que eso, Guajiro.
¿Quién?
¿No así?
¿Quién?
General Motors, la Coca-Cola, Pepsi-Cola. El cubano Guaizueta, que lamentablemente falleció en el año 97, ese mismo año recibió una compensación, un estímulo de 56 millones de dólares, aparte de su salario. Ese fue el señor Guaizueta, que en paz descanse.
¿Quién es ese, chico?
Guaizueta fue el presidente de la Coca-Cola, un cubano americano de allá de Villa Clara. ¿Qué te parece?
Así es.
¿No te recuerdas, Guajirito, de Guaizueta?
Ay, pobrecito, lo que caiga en las manos de él.
Ya lo tiene. No,
ya murió, que en paz descanse, murió hace ya casi 20 años.
No, Dios se muere, cualquiera con ese dinero se muere.
Murió muy joven, murió de 57 años de cáncer. ¿Qué te parece?
Impresionante, impresionante.
Lo mismo que el creador de la manzanita, ¿no es así? Sí. Que lamentablemente murió también.
Mira qué lindo, qué lindo esa palabra. Bob Selig will get $6 million por día de pension.
No, es que está acabando.
¿Quieres que lo traduzca al español?
Sí. Eso no es dinero para
Bob Selig va a recibir 6 millones al año de pensión. Es único en la historia del deporte. Bueno, yo pienso que, no sé, en balompié en Europa, donde están tantos, donde hay 250 millones de equipos, si hay algo parecido a eso. ¿Tú te has enterado algo de eso? Sí.
Bueno, también quería decirte que los Yankees redujeron su nómina y deben 18 millones de dólares en impuesto de lujo, menos de los 28 millones que pagaron el año pasado, pero aún así, los Yankees han pagado 36 millones de dólares en los últimos años de impuesto de lujo. Guajiro.
Y eso que quedaron detrás de los Dodgers, ¿no?
Ni siquiera.
Por primera vez.
Y eso que ni siquiera fueron a los playoffs, los 2 años, ni este ni el pasado.
En 19 años, primera vez. Que no llega a playoff, ¿eh?
No.
¿Tú estás viendo eso?
Eso ha ocurrido varias veces ya. Y tú lo sabes.
Así que el dinero no compra juegos, ¿sabes?
No, los Yankees no fueron a los playoffs ni en la temporada 2014 ni en la temporada 2013. Y tienen un impuesto de lujo. Han pagado los últimos 2 años 38 millones de dólares en impuesto de lujo. Muy bien, estamos hablando de el dinero que genera la pelota.
Sí,
¿Cómo será este deporte para que le den a un comisionado retirado 6 millones al año? ¿Cómo estará generando que solamente el impuesto de lujo de un equipo son 26,6 millones el impuesto de lujo de los Yankees, 18, de los Dodgers, 26 millones. Y aún así, el pueblo americano va, compra una entrada, se come un hot dog, una Coca-Cola, le cuesta...
Una slice de pizza, tres cervezas.
Y ahí gasta 50, 100, hasta veces 100 pesos por un partido.
Sí.
Y ya ves.
No, y hay personas aquí que yo conozco que compran la temporada completa, incluyendo la temporada completa de la NBA, del Heat y también del fútbol americano, con la diferencia que del fútbol americano de los Dolphins ya está vendida hasta el año 2021.
Correcto. Sin embargo, casi en su totalidad. Tú pones la tele cualquier domingo por la tarde y tú ves el estadio de los Dolphins medio vacío.
Sí.
O sea,
sí,
los asientos están comprados, pero la gente no va.
No va la gente.
No va la gente.
Pero a veces hay haciendo barbecue al lado del estadio y tomando cerveza.
Siempre hay un pero en este negocio, en el mundo que estamos viviendo. Cuando yo veo esa noticia de Sele, me pongo a pensar, ¿qué pasará si el béisbol algún día no deja de tener la ayuda de la televisión, los 4 billones de dólares que para repartir entre equipos? ¿Dónde van a parar los sueldos los grandes? Y las bonificaciones esas que dan. Por ejemplo, tú te pones a pensar lo de ese muchacho que recibió 78 millones de dólares. Tomás, ¿no?
No, Yasmani recibió 68.5, Castillo, Rusney 72.5 y Pito Abreu 68.
Exactamente, pero hubo ahí este muchacho cogió una bonificación de 14 millones de dólares,
claro,
en 30 días.
Aclarar, mira, Guajiro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un pelotero escoge un agente, o el agente escoge al pelotero, estamos hablando en el caso de los cubanos, que el pelotero busca el agente busca a los peloteros. Cuando un agente escoge un pelotero, vamos a poner el nombre de Yasmani Tomás, que Arizona le dio 68.5 millones. Ese agente le tiene que garantizar en un tercer país, llámese Haití, República Dominicana, México o Guatemala, como está el muchacho este de Cienfuegos, le tiene que garantizar, número uno, buscarle la residencia lo más rápido posible. A veces la residencia la busca una semana. Otra persona llega, por ejemplo, a Haití y se mete 5 años sin conseguir la residencia. Cuando, lamentablemente es así, cuando hay dinero por medio, en una semana te dan la residencia. Eso vale dinero, eso no te lo dan gratis, vale mucho dinero. Tienes que mantener a ese pelotero, lo mismo puede ser una semana que un año en un tercer país, dándole hospedaje, desayuno, almuerzo, comida, envío de dinero a Cuba, llamadas telefónicas a Cuba, entrenamiento,
un maestro para que aprenda inglés,
un maestro para que llevarlo al médico. O sea, eso representa X cantidad de dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente negocia a través de un abogado o varios abogados, negocian con el dueño del equipo de la Grande Liga con el cual va a firmar. Le dice, mira, yo me gasté en Yasmani Tomás 11.2 millones de dólares, yo necesito que le des una bonificación de 14 porque yo me quedo con 11.2, el resto es para él, 2.8 millones, y bueno, ya a partir del año 2015 comienza a recibir anualmente, en el caso de Yasmani Tomás va a ganar 9, después 11 y así sucesivamente, hasta que llega el sexto año y reciba el salario completo de 68.5 millones. Por eso vemos, por ejemplo, que dicen, le dieron una bonificación a Roldy Chapman de 15.5 millones de dólares con el Cincinnati, cuando el Cincy le dio 32.5. ¿Qué pasa? Que Roldy Chapman se quedó en Holanda, en el torneo de Rotterdam. De Holanda tuvo que viajar a Francia. De Francia a España. En España se movió entre Madrid y Barcelona. Y después se fue para un paisito que está ahí, que es pequeñito.
Sí, porque detrás de eso hay alguien que está pagando todo eso. No,
claro,
es
eso no es gratis, Guajiro. Sí. Después de traerlo para acá, eso representó a lo mejor a Roldy Chapman. Tuvo que dar 8 o 9 millones de dólares. Por eso le dieron 15.2 millones de dólares. Por eso que reciben grandes bonos. Cuando un pelotero norteamericano, no pasa así. O sea, si Yasmani Tomás fuera nacido aquí en Estados Unidos y un equipo le da 68.5 millones de dólares, ese dinero se reparte en 6 años, porque la gente va a recibir
y así de esa forma no tiene que pagar
por
tanto
cada año
de un palo.
Su por ciento, puede ser un 2%, un 3%, un 5%.
Ahora,
en realidad lo legal es un 3% para la gente.
Ahora, yo tengo entendido que los que representan, los que están representando a los peloteros,
el máximo
pueden pedir 3%. Un 5%,
no, 3%
y un 10% lo más del dinero que percibe un bono, una bonificación de eso. Eso fue desde que se empezó. Toda la vida ha sido así, 5%, y algunos 10%. Sí, ahora, ¿de dónde saca el señor puertorriqueño, cómo se llama?
Pero acuérdate, Guajiro, ese contrato se genera, por ejemplo, en Haití o República Dominicana. Es un contrato con un bufete de Haití o República Dominicana. Cuando el pelotero se compromete con la gente y ese bufete de abogados, que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, de acuerdo a la gente que sea, en ese contrato que hacen con el pelotero directamente, dice que ellos quieren en su totalidad, en el primer año de su contrato, el dinero invertido en ese pelotero. Bueno, ¿me entendiste?
No
sucede
no,
aquí porque aquí las leyes
están diferentes. Lo que yo entiendo es que los agentes se están llevando algo más de 5%.
Una tajada mayor de la que deben
llevar. Esa bonificación que de 5% de 70 son 3 millones y pico.
No, pero 5% lo legal para un... Tú ahora mismo sacas una licencia con Grandes Ligas y el lo máximo es el 3%, no es el 5%.
Bueno. Así es. Ustedes están aprendiendo mucho aquí con lo que le estamos diciendo sobre cómo funciona esto de los contratos de los peloteros. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco adquirieron al antesalista veterano Casey McGeehee desde los Marlins de Miami a cambio por un par de pitchers de Liga Menor. Esto es lo que se llama pelotero a nombrar más tarde.
Sí.
McGeehee, 32 años de edad, tiene promedio de carrera de 264, lo cual hoy en día no está mal. Los Piratas de Pittsburgh firmaron por un año al inicialista jardinero Corey Hart, que solía militar con los Cerveceros de Milwaukee. En 10 campañas de Grandes Ligas, Hart, que tiene 32 años de edad, batea promedio 271, con 220 dobletes, 33 triples, 160 jonrones, 529 carreras impulsadas y 546 anotadas. David Ross va a pasar a manos de los Cachorritos de Chicago, el ex catcher suplente de los Medias Rojas de Boston. Ahora será el nuevo catcher suplente de los Cachorros de Chicago, un contrato de 2 años y $5 millones. Ross tiene promedio de carrera de solamente 233, pero...
Pero siempre hay un pero.
Siempre hay un pero. Es íntimo amigo de John Lester, y John Lester abogó para que contrataran a Ross. Aparentemente, claro, es el catcher personal de John Lester.
Pasa lo mismo que Eddie Pérez y Greg Maddux.
Greg Maddux, así mismo.
¿Te recuerdas, Guajiro?
Así no, mismo. El que empezó con eso fue el señor Tim McCarthy con Steve Carlton.
Sí.
Que cuando ya lo votó el equipo de los Cardenales fue para Boston, y ahí Boston lo votó, entonces lo cogió en Filadelfia, y se metió 5 años más que echándole un juego cada que pichaba a Steve Carlton. Y ganaba Steve Carlton. Déjame decirte, Steve Carlton era uno de los grandes de la historia.
Una temporada ganó 33 juegos.
Con cualquier catcher iba a ganar.
Lo de Eddie Pérez, el receptor venezolano, y el pitcher
Greg Maddux.
Greg Maddux duró más de una década, sí, ahí con los Bravos Atlanta. Sí.
Por y eso a, lo mantuvieron y a veces siempre ahí. Eddie Pérez solamente cachaba ese partido, sí, una vez cada 5 días, y era Greg Maddux.
El resto era el boricua, el López. Sí. Javier sí, López, Javi López. Mismo,
Javi López. Mm.
Pero bueno, siempre hay un pero. Yo voy a decir algo de eso. Rafael y yo estábamos hablando el viernes de que cuando cogieron a este muchacho venezolano, que es tremendo pelotero, segunda, tercera, y hablamos mucho de él, Rafael buscó el récord de él, y yo dije, ¿y si cambian a Maqui? Y así sucedió.
Claro.
Porque no pueden tener un pelotero de la clase esa que gana 10 o 11 millones de dólares jugando utilites, siendo la estrella que es como segunda, tercera y señor, y él es tercera base, un veterano que nos batea un jonrón al año, aunque tiene buen porcentaje de bateo, tremenda persona, jugó 5 o 6 años con el equipo de Milwaukee, cuando Fielders, Prince Fielder era el tercer bate, él era el cuarto bate de ese equipo.
Ya nadie se
recuerda. Es decir, que ayuda mucho a los muchachos jóvenes.
Sin jugar.
Así que vamos a ver lo que pasa.
Y está ganando 25 millones al año.
De todos modos, el equipo de los Marlins, yo lo dije el viernes, estoy pronosticando que van para el Huaycar oficialmente con lo que tienen.
Sí, tienen buen equipo.
Esa transacción de la segunda base y ahora coger a este muchacho y la primera base es sí. Morris. Cuidado no, con eso.
A Deini Echavarría, el santiaguero, ahí en el campo corto.
Tú sabes que hablando de Prince Fielder, yo me acuerdo cuando firmó un contrato multimillonario con el Texas, Rafael y yo dijimos que está con sobrepeso, no se puede negar. Prince Fielder debería de perder 25 kilos. Eso no es una exageración.
50 y pico libras.
Okay, sí. No, y entonces Rafael dijo, ese muchacho se va a lesionar simplemente por el peso que tiene.
¿Su papá era así o es así?
Su papá era así.
Cecil Fielder.
Pero era un poquito más alto. Prince Fielder es todavía más bajito y más gordito. Y entonces, eso fue lo que pasó. Se lesionó porque no se puede mover muy bien, no corre muy bien a primera base. Es un tipo que solamente corriendo de primera a segunda se puede lesionar. Solamente corriendo. No se tira de cabeza en la segunda porque no llega nunca. Y ese es el problema que tiene Prince Fielder. Y ese problema no va a desaparecer de un día para otro.
Mira, jugó en Japón y le fue muy bien a Cecil Fielder. Sí. En un año, cuando regresó acá, después de conectar 50 jonrones.
52, sí.
También disparó más de 50 ahí con Boston. Y lo mismo le pasó a Orestes Estrada. Un año conectó 54 jonrones. Y al siguiente año, en el año 93, cuando comenzó el equipo de los Marlins, fue el primera base regular de aquí de Miami. Le dieron 6 millones por 2 años. En el primer año conectó 20 jonrones, pero bueno, ya en el segundo lo botaron.
¿Ustedes se acuerdan del relevista de los Cardenales, Jason Mote?
Sí.
Ahora pasó a los
4.5 le han dado, Pedro.
Ah, correcto, $4.5 por una temporada. Y los Cachorros de Chicago, por eso que el Guajiro Peña tiene que tener cuidado, porque si él escoge a los Marlins a ganar el wild card de la Liga Nacional Este, yo escojo a los Cachorros de Chicago o para ganar la división o el wild card, el otro wild card de la Liga Nacional.
Yo me llevo porque el equipo de los Cubs de Chicago, no importa lo que ha tenido, tiene como 8, 9, 10, o no sabe Dios cuántas estrellas, y como 7 en el Hall de la Fama, y nunca han podido ganar. Cuando tenía a Ferguson y Aguirre, tenía a William y tenía la segunda base y la tercera base, que están en el Hall de la Fama y no ganaron.
Sí.
Y llevan 108, no importa lo que hagan, ellos van a perder. Porque sí, ellos, perdiendo, los fanáticos en ese pueblo gozan la vida, se desnudan allá en el refil con una temperatura de 14. Y es una partida loca.
Y no avanzaron a la Serie Mundial del año 2003 por un error malísimo de un cubanito, Alex González, de aquí en Miami, cubano americano.
Pues todo el mundo le echa la culpa al pobre Jeffrey Meyer,
el batazo ese.
El batazo ese que Moisés Alú saltó. Mentira,
no fue Alex González.
No lo iba a coger. Pero Alex González cometió un error que le regaló 3 carreras.
Un golecito para tercer out que lo cogía con unas manos. Se fue de cabeza y ahí mismo ganó. Después echaron la culpa al Chivo, porque el señor alumno pudo coger la bola.
Pero yo creo que el causante, un 90%, fue el cubanito. Correcto. Americano Alex González.
Correcto. Ustedes recordarán que Jason Mote tuvo 42 juegos salvados en el 2012 en 49 oportunidades contra los Cardenales de San Luis. Sí. Sin embargo, después de ahí, algo le pasó y no fue el mismo nunca más.
Bueno, le han dado ahora 4.5 millones
Así
por una
es.
Temporada.
Bueno, les hemos dado todas las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. ¿Se te ocurre otra, Edemio, que no hayamos dado? Yo creo que...
No, porque eso... ya básicamente...
Ah, bueno, y Martín Prado, Martín Prado ya lo dimos.
Va a estar aquí.
Canjeado a Miami junto al pitcher David Phelps. Por dos peloteros, Nathan Eovaldi, ahora va a formar parte de los Bombarderos del Bronx, y un venezolano en Miami. ¿Tú sabes qué? Es una buena...
Claro,
es
una comunidad decisión. Grande aquí, sobre todo en la zona hasta del Doral.
Así me gustaría que los fanáticos se enteren de esta foto, que va a ser histórica.
¿Qué te parece, Bruno Tokars? Este año va a la final de la NBA.
Hacemos una pausa, regresamos en 5 minutos.
Y estamos en tu segmento. ¿Dónde están ellas?
No, yo primeramente quería, antes del segmento mío, decir una cosa, una foto que salió en Deporte, en el diario La América, José Fernández, Ramírez, Abreu y Puy, pero faltan algunos, Guerrero, Céspedes, Tomás y Castillo, que se fueron de Puerto Rico porque se lastimó. Dice aquí el señor Puy, que entre todos los peloteros, dentro de 2 años, si siguen las relaciones buenas con Estados Unidos, el team de Cuba, ningún equipo en Grandes Ligas lo puede ganar con las estrellas que
gana hay. El clásico del año 2017.
Así. Sí. Así que ahora voy a mencionar lo que dije, que quería que sabían del año 37. Figuras para 37 de ellos, la Serie Mundial. Dice aquí, no se puede ocultar que la Serie del Caribe de amateur de Cuba era una de las cosas que se beneficiaba todo el mundo del béisbol profesional. Había la juvenil, las ligas de provinciales, la Liga Obrera, la Nacional, la Pedro Betancourt, que era una de las grandes en la historia, la Unión Libre Amateur de Oriente, la Unión Atlética Amateur de Cuba, las ligas juveniles, y en las ligas juveniles era una de las cosas grandes. Y oigan esto, salieron de ahí muchos peloteros de las ligas juveniles: Avelino Cañizares, Héctor Rodríguez, oigan esos nombres: Villa Cabrera, Pedro Fomental, Alejandro Crespo, Silvio García, Amado Ibáñez, Carlos Blanco, Oreste Miñoso, Claro Duane. De las juveniles salieron peloteros: Carlos Patato Pascual, su hermano Guajiro Orlando Peña, José Ramón López, Lino Donoso, Goicochea, Arturo Goicochea y Bicho Pedroso, que fue una de las figuras estelares. Pero bueno, hay que señalar también que Belio Hernández en esa pelota en Winner ponchó a 22 para romper el récord del señor Jiquí Moreno, que eran de 20, ponchó 22. Y estos son los nombres que salieron también de la pelota amateur de Cuba: Roberto Ortiz, Andrés Fleita, el señor Natilla Jiménez, Vicente López, Belio Hernández. Del Casino Español de Winner salieron figuras estelares, donde salió Julio Moreno, una de las figuras estelares, amateur de Diario de Santa Clara, el señor Conrado Marrero, Octavio Rubio, Agapito Mayor, Adrián Zavala, Chino Hidalgo, Daniel Parra, Manolo Florte, Mike Brito, Tata Solís, Willy Miranda, Moín García, Ramiro Ramírez y Oscar Carmendía, Jique de Sosa, y este Kikutis, Luis Suárez, Virgilio Ortiaga, Isidoro León, Orlando Barona, Napoleón Reyes, Roberto Estalella, Catayo González, Poterillo Consuego, Limonán Martínez, May Furnieles, Huito Lomar, Oscar Sierra, Mario Díaz y Pedro Pajé. Ese era el béisbol que iban a jugar, y de eso salieron 72, jugaron en Grandes Ligas.
Increíble.
Increíble, pero bueno, tú sabes que pudiera ser lo que dice esa foto de histórica, la voy a guardar. Abreu, José
Fernández,
que los papás saludaron al tío allá en Santa Clara, el esqueleto rumbero, Ramírez, y Puy, el escandaloso, el canseco en colores, en blanco y negro.
Sí.
Porque eso se parece mucho, ¿verdad?
Sí. Y dice Carrillito que en el...
Así que oyeron esos nombres.
200 para otro,
y ahora quiero, para terminar de la serie, en el año 41 se celebró una cosa en Venezuela, y aquí está la foto del señor Canónico y Conrado Marrero. El señor Canónico le ganó un juego para la serie amateur de la historia de Venezuela, ganó una, y hoy en día se celebra todavía, se festeja en Venezuela, en colores, los peloteros que participaron en esa, y aquí hay varios de ellos: Limonar Martínez, Sandalio Consuelo, Natilla Jiménez y el señor Conrado Marrero, la figura estelar, que acabó de fallecer en Cuba con 103 años de edad. Así que hay que mencionar eso de nuestra patria, que siempre fue una cantera.
Dice Tony Simón que no te podías equivocar y no dejar fuera, que en paz descanse, a...
¿A quién?
A Guajirito Laberinto.
Ya, que estaba... Sí. ¿Qué es que estoy hablando?
Me hizo seña Tony Simón.
Estoy hablando que se murió de 103 años. De quinto... ahora, déjame terminar ya. ¿Puedo un segundito más?
Sí, cómo no.
Ok. De las figuras estelares que había en el tiempo, una de las cosas grandes que fue el señor Miguel Ángel, el manager interino del Cardenal y el manager oficial, se llama Preston Gómez. Después vino...
¿Qué pasa?
Tani Pérez oficial lo nombraron, y también Octavio Rojas. Así que eso es historia de nuestro béisbol, y va a seguir siendo así a través de la historia mientras Cuba exista, porque Cuba está ahí, nunca van a quitarla de ahí, nunca.
Es nuestra
isla. Ese es un perro.
Claro.
Pero ¿Qué pasa, Guajiro?
Lo que pasa es que como estamos terminando el año, el Guajiro quiere celebrar.
Y a su regreso.
Muy, pero muy contento.
Guajiro, vamos a hablar primero de lo que ocurrió anoche. El Miami Heat salió airoso derrotando a los Celtas de Boston 100-84. Deng con 23 puntos. Fue el máximo anotador del equipo miamense, Zeller, con 22 para los Celtas de Boston. Otros partidos que llaman la atención, Indiana 100, Minnesota 96, Toronto 118, Nueva York 108, Cleveland 105, Memphis 91, Sacramento 108, los Lakers. ¿Qué le pasa a los Lakers? 101. ¡Qué barbaridad! De mal en peor. Brooklyn 110, Detroit 105. Y esta noche hay 2, 4, 6, 8 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó Denver en Charlotte. Está a punto de comenzar Toronto en Chicago contra los Bulls. A las 8 p.m. Portland en Houston contra los Cohetes. También a las 8 Utah en Memphis contra los Grizzlies. A las 8 y media Atlanta en Dallas contra los Mavericks. Los Clippers en San Antonio a las 8 y media y por último a las 10:30 Sacramento contra en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Edemio, ¿qué está pasando? El año pasado, por primera vez desde que yo tengo uso de razón, creo que fue la primera vez en toda la historia que ni los Lakers ni los Celtas de Boston fueron a los playoffs en el mismo año.
Sí.
Yo, desde que yo nací, todos los años eran los dos o por lo menos uno de esos.
Y no creo
dos.
Que en los próximos 3 años ambos equipos estén discutiendo por lo menos las semifinales de la NBA.
Pero eso es una tragedia. Sí. Eso es el
quizás
equivalente.
Avancen a la primera ronda, pero...
No eso es el equivalente a los Dodgers y los Yankees. Sí. No estar en la postemporada el mismo año.
Sí,
y, es, y eso que por
y
lo
en
menos...
en un tercer plano el San Luis.
Sí. Déjame decirte algo que sucedió el otro día, que Rafael mencionó que Hondo fue cambiado del equipo de Boston Los Celtics para el equipo de Dallas. Sí. Eso quiere decir que los Celtics no le van a ganar a nadie porque los demás se habían ido para el equipo de Nueva York, así que ahí sí. Es un enemigo pero menos que tienen los Heat.
Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo, por lo menos en la pelota, uno dice, bueno, no clasificaron a los playoffs porque hay solamente 10 equipos que van a los playoffs, pero en la NBA son 16 clubes
sí.
Los que van a la postemporada. Y que ni el Boston ni los Lakers sean uno de dos de ellos es realmente una tragedia para cualquier fanático, porque yo particularmente no soy ni de Boston ni de Los Ángeles, pero estos son equipos de tradición, los dos mejores equipos en la historia de la NBA y ninguno de los dos fue a los playoffs cuando el 60% de los clubes va a los playoffs.
Sí.
Así que, bueno, eso
pasó?
Fue...
¿Qué te pareció? ¿Tú crees que no puede suceder y no se puede repetir de nuevo?
Cuidado que se repite de nuevo. Damas y caballeros,
una
a continuación.
Una usted acabó de dar esa noticia, ahora voy a leer yo la noticia hasta que sucedió. En 70 años de béisbol en Santo Domingo, el equipo de Licey y el Escogido salieron
sí,
y están fuera para ir a la Serie del Caribe.
¡Wow! Ese es el equivalente de los Yankees y los Dodgers no yendo a los playoffs. Así es. Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Anoche el Real Madrid continúa su campaña magistral, derrotó 2-0 al representante de América del Sur, San Lorenzo de Argentina, para ganar el Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2014.
Y ganó 4 eventos grandes este año.
Correcto, a eso mismo iba. Oigan esto, los goles madrileños, Sergio Ramos en el minuto 37 y Gareth Bale, el muchacho de Gales, en el minuto 51. ¿Qué significa eso? Primero, que el Real Madrid ha ganado los últimos 22 partidos que ha jugado en forma consecutiva.
Eso es historia.
¿Okay?
Sí.
Eso es historia.
Más no fácil ganar 10 y ganar 20, señores.
Sí, sí. Y además este año el Real Madrid ha ganado, en este orden, la Copa del Rey, la Liga Europea de Campeones, la Supercopa Europea y el Mundialito de la FIFA Marruecos 2014. El representante de Conmebol, América del Sur, San Lorenzo, llegó a la final, pero no mostró mucho juego, mucha iniciativa, perdió 2-0. ante un lleno casi completo, un lleno allá en el estadio de Marruecos. El Real Madrid, es la cuarta vez que el Real Madrid gana esto. Antes se llamaba la Copa Intercontinental.
Y Ronaldo hizo un 2 puntos para llegar a...
No, en esa victoria contra el equipo argentino,
60 y pico, no, en esa serie.
Ronaldo no metió ni un solo gol.
Pero dicen que había batido 62 en total este año.
Bueno, en la Liga de España.
En la Liga y en la Champions.
Sí.
Y en la Champions.
Pobrecito.
Damas y caballeros, ahora la sección favorita de Villa Clara y la sección favorita de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela? Edemio Navas González nos pone al día.
Efectivamente, un resumen, y por supuesto, Pepito y el Guajirito Peña, vamos a resaltar lo que han hecho los cubanos en la última semana y sobre todo en la jornada de ayer domingo. Por ejemplo, ayer domingo en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, Fran Díaz y Juan Apodaca conectaron jonrones consecutivos en la parte baja de la octava entrada para que el equipo de los Navegantes de Magallanes derrotara ayer domingo 6-5 a los Cardenales de Lara. Y por supuesto, de nuevo volvió a sobresalir en esta novena del Magallanes el cubanito, el avileño Adonis García, quien ayer domingo se fue 3-2 con un jonrón, su número 7, e impulsó 2 de las 6 del equipo de Magallanes, o sea, el 33%. Hasta la semana anterior, el propio Adonis García fue elegido el jugador de la semana por segunda vez en la actual temporada del béisbol en Venezuela. En Por la Mar, los Tiburones de La Guaira se impusieron 7-4 a los Bravos de Margarita, mientras que en Puerto La Cruz, los Leones del Caracas del Guajirito Peña remontó un déficit de 4 carreras para derrotar 10-9 al equipo de los Caribes. Tras estos resultados de ayer domingo, el equipo de los Caribes está en primer lugar en Venezuela con 36-23, seguido por las Águilas con 34 victorias y 25 derrotas, y la novena Tigres de Aragua con 32 y 25. En la Liga Profesional del Béisbol Mexicano, lo que se conoce como la Liga del Pacífico en esta época, en el invierno, Luis Terrero anoche conectó un cuadrangular solitario en la parte baja de la séptima entrada.
El team que va para la Serie Caribe.
Claro. Y el equipo Cañeros de los Mochis derrotó 4-3 a los Charros de Jalisco. Y por el equipo ganador, el cubano, el tunerito, Guajirito, el corpulento Juan Carlos Pedroso, sobresalió con un jonrón y 2 carreras impulsadas. Así que sigue dando que hacer allá en México, Juan Carlos Pedroso, el pelotero de allá de las Tunas. En Mazatlán, el equipo de los Venados contó con brillante labor monticular de Freddy Quintero para derrotar 8-2 a los Mayos de Navojoa. Y aquí hay que resaltar la labor del cubano Ronnie Mustelier, quien anoche se fue de 4-2 con un cuadrangular e impulsó 3 carreras. ¿Qué te parece, Guajiro?
Ese salario no salió.
Ronnie Mustelier, cubanito de La Habana.
Y no, en Culiacán, no, de Santiago de Cuba.
De Santiago de Cuba. En Culiacán, los Yaquis de Ciudad Obregón derrotó al equipo de los Tomateros 6-2. ¿Y sabes quién perdió?
¿Quién?
Un cubanito, un habanero, a Mauri Sanit.
Correcto. Guajiro y yo narramos el debut profesional de Amaury Sanit, que lo bombardearon.
Nunca, sí señor, nunca se ha movido.
Las dos veces que él lanzó, las dos veces narramos ese partido y le dieron duro. Guajiro, no, no. Ronnie Mustelier es aquel pelotero de Santiago de Cuba que tú decías, no sé a dónde lo sacaste, que tenía un tío que era boxeador.
Y después de eso fue, lo bajaron para Liga Menor y lo volvieron y no pudo hacer el trabajo. Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad para el ser humano. Sí. Y yo pienso que a lo mejor esos muchachos que son jóvenes tengan ellos. Pedroso no, pues tiene 155 años ya, ¿no?
Pedroso tiene 34 años. Sí. Y bueno, Caguas se mantiene de líder en la Liga de Puerto Rico, seguido por Mayagüez con 19-15. Una entrevista con Rusney Castillo, el avileño, dijo que se fue muy contento de la atención que recibió allá en Puerto Rico. Y en Dominicana, Hasta la jornada de ayer, el equipo de las Estrellas está en primer lugar con 32-18, seguido por las Águilas Ibañas con 30-20. A propósito, Guajiro y Pepe, el tercera base cubano Ronnie Mustelier, el segunda base José Manuel Rodríguez y el pitcher Vázquez resultaron ser los jugadores más destacados de la penúltima semana de la Liga del Pacífico en México. En el caso del cubano Ronnie Mustelier, del equipo Venados de Mazatlán, bateó muy bien para 500 en estos días, o sea, 11 hits en 22 turnos al bate. En Puerto Rico, el jugador de la semana fue Dani Ortiz, y en Venezuela, Ender Inciarte. Estos fueron los jugadores de la semana, pero bueno, Mustelier tuvo una semana fenomenal en la Liga de México.
Déjame mencionar algo que salió aquí de Cuba, del béisbol del Caribe, que empieza el día 5 de febrero a la 1:05 de la tarde.
El día 2.
Pero les quiero decir a los fanáticos cubanos que los equipos que ganan en Venezuela y Santo Domingo, que les sobran los peloteros estrellas, que son estrellas de grandes ligas, cuando el club que gana no es el que va. Ellos hacen una selección de los mejores peloteros del país para jugar la Serie Caribe.
Un refuerzo.
Y el año pasado vino, le ganó a Puerto Rico, ¿cómo se llama? El de la flecha. Vino y taponeó, sí. Y ganó, y Santo Domingo no. Tenían 11 peloteros refuerzos. Sí. Cuba puede hacer igual, porque Santo Domingo, equipo de Pinal del Río, está en el último lugar que ganó el año pasado. ¿Qué tiene que ver el año pasado con lo que está sucediendo ahora?
Pepito, buen dinero para Phil Hughes, ¿no?
Phil Hughes, estamos leyendo aquí $42 millones con los mellizos de Minnesota por los próximos 3 años de servicio. Tú sabes que mucha gente decía que cuando lanzaba con los Yankees estaba sobrepagado. Pero tiene
casi
garantizado
11 millones por año.
Tiene garantizado un contrato de 3 temporadas. Este muchacho que generalmente, por lo menos cuando lanzaba para los Yankees, defraudaba a los fanáticos. Tuvo efectividad de 3.52 en su primera temporada con Minnesota. Ponchó a 186. Tuvo balance de 16 victorias con 10 reveses. Así que vamos a ver cómo le va a Phil Hughes con los mellizos de Minnesota este año.
Que este contrato pudiera ser extendido por 5 años por 58 millones. Si es que, bueno, lo decide.
Es un liderito bastante bueno, ¿no?
Así es.
Sí, señor.
Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Guanabacoa y de Santiago de Cuba, hablando de pelota, Talking Baseball.
Play ball. Kluzewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Fue la canción, especially Willie, Guajiro and the Duke. ¿No es así como la canción?
Sí, ahí sí, sigue cantando.
Sí, decía, especially Willy, Guajiro and the Duke. Muy bien, hemos recibido varias cartas de Cuba. Muchas gracias a todos ustedes por haber escrito. Tengo una aquí en particular de Pedro Enrique Capella Jiménez. Y dice, hola, saludos desde Ciego de Ávila para todos. Si pueden enviarme las últimas noticias de mi Tampa Bay Rays, ya se lo mandé, que aparentemente canjearon a Will Myers para San Diego. Si es verdad, eso me lo mandan, ya está
San
mandado.
San Diego se ha reforzado en este invierno.
Un abrazo para Pedro Enrique. Y aquí una carta muy emotiva desde Holguín, esa es la provincia de Demio.
La tierra mía.
Así es, dice, saludos para el colectivo Al Duro Sin Guante. Un abrazo para Pepe Guajiro, Rafael Edemio. Quisiera que felicitaran a Esmildo Cayamo por su cumpleaños de parte de sus hijos Erling y Yasmani.
Muchas felicidades.
Esmildo Cayamo, allá en Holguín. Esmildo Cayamo, un abrazo de parte de todos nosotros y de tus hijos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Si ustedes conocen a Esmildo, por favor llámenlo y díganle que Al Duro y Sin Guantes les manda un abrazo y que este saludo lo puede escuchar otra vez a la 1 de la madrugada.
Déjame decirle a la peña de Yao, este muchacho Díaz, que lo bien Maceró, que eso es una mentira, eso nunca existió, que lo secuestraron y que lo habían asesinado la mafia. Maceró que vive como Carmelina y es un hombre que tiene una
como Carmelina
una
en su casa
de golf, jugando golf con todos los peloteros retirados, y él es el principal. Así que eso que sí. Salió una mentirita de que lo habían secuestrado y lo habían asesinado la mafia.
Claro.
Jamás existió eso. Así que ya mañana hablo de ti un poquito más.
Bueno, por otra parte, Álvaro Mejías, de 16 años de edad, se va a convertir hoy lunes por la noche en el pitcher de menos edad en lanzar en la historia en 70 años de la Liga Profesional de Venezuela. Estará lanzando con el equipo Tigres de Aragua. Todavía, por supuesto, no es elegible para llegar al draft amateur, pero se dice que pudiera recibir un contrato multimillonario para poder firmar en las Grandes Ligas.
Y también escribió Marcos, allá de Cuba, diciendo que pudo ver el programa El Resumen de los Nuestros en la Pelota, hechos por grabado y producido por nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Este servidor y Edemio Navas González estuvimos en ese programa. Mucha gente lo está viendo, está gustando mucho. Hemos tenido varias llamadas y varios correos electrónicos. Muchas gracias.
Gracias a Marcos.
Muchas gracias a Marcos. Y me alegro que te haya gustado. Eso lo preparamos aquí con mucho cariño, con mucho amor. No
para
necesariamente,
todos en la isla.
Correcto, no necesariamente con los mejores fondos. Porque eso siempre es un problema, pero sí con mucho cariño, con mucho amor.
Sí. Y bueno, Pepe, no sé si queda tiempo para el deporte de los puños, ¿no?
A continuación, damas y caballeros, nos vamos con el deporte de los puños.
Bueno, Pepito, vamos a hablar del deporte de los puños. ¿Te encanta el boxeo? ¿Sabes que el Matador combatió el último sábado en Nicaragua y ganó en Managua? Ajá. Un peleador de 40 años, pero que todavía se mantiene activo. Debían de combatir tres cubanos este último fin de semana. Lamentablemente, Idel Torriente, el habanero pinareño, no pudo pelear allá en Colorado. De todas formas, se mantiene invicto en dos peleas, todas ganadas por la vía rápida. Yasmani Consuegra, el peso completo de Cienfuegos, logró su victoria número 16. Derrotó por nocaut en el mismo primer round, y esto fue el pasado día 20 de diciembre. Le ganó en el Little Creek Casino, allá en Washington, en el estado de Washington, a Byron Polly, de aquí de Estados Unidos, que tenía 26 victorias con 17 derrotas y un empate. Y Neslan Machado, ese gran prospecto de Villa Clara, se adjudicó su octava victoria, 7 ganadas por la vía rápida. En el mismo primer round puso fuera de combate al norteamericano Rudy Payne en combate efectuado en Virginia del Oeste, o sea, en West Virginia. Y ya Guillermo Rigondó
viajó
a Japón. Se va a enfrentar el 31 de este mes de diciembre al local Hisashi Amagasa en el Coliseo de Osaka, allá en Japón. Así que va a esperar el año con un triunfo Guillermo Rigondó.
¿Y Gamboa qué pasa?
Gamboa debe estar peleando en febrero próximo.
Entonces, esa pelea va a ser por la madrugada, aquí el 31. Porque
no me digas.
Si es por la noche.
Sí. Hay 13 horas de diferencia.
No te pases después me lo dices.
No te pases de simpático, aquí. No te pases de simpático, Guajiro Peña. No, Guajiro, que siempre está al tanto de lo que hacen los púgiles cubanos en el boxeo profesional.
Yo simpatizo con todos los boxeadores cubanos, aunque no me interesa mucho el boxeo porque las cosas caras que hay. Porque a veces cogen un boxeador y no tiene contrario, y sacan uno de una gasolinera y pelea esa noche con qué cosa es.
Eso cuando hay carteleras que están comenzando los boxeadores.
Eso se llama una palomita.
Sí.
Le dieron una. No, en serio. Edemio, dile al muchacho este que eso se llama en el boxeo.
Esa es una palomita.
En Centroamérica, cuando tú estás comenzando tu carrera profesional y tú necesitas unos boxeadores que todo el mundo sabe que no son los mejores del mundo, se llama una palomita. Sí. Te han puesto una palomita en el ring para que tú le des duro.
Y a Yayo, que lo saludo con cariño, y a Manuela y Milian, que un muchacho que jugó pelota con Chávez, está aquí en Miami, lo vi en Los Caballos ayer, y hablamos mucho de la pelota esa del hermano Chávez, la pelota master de Cuba.
Y feliz Nochebuena a todos allá en Cuba.
Sí.
Por supuesto, así también que en Gerona, en la isla.
Bueno, muchísimas gracias, damas y caballeros. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Manatí.
Y Moa también.
Oriente.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.